amigos.
Tú eres mi hermano del alma, realmente mi amigo.
Tanta gente ha sentido esa inspiración de cantarle a la amistad y agradecerle a un amigo.
Que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes el alma de niño. Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño.
¡Qué bonita canción! ¡Cómo me trae recuerdos bonitos de mi infancia! Porque yo recuerdo bien la primera vez que escuché esa canción, no se me olvida. ¿Por qué? Porque todos mis amigos que yo recuerdo de mi vida, los dejé en mi tierra, en México. No he dejado de extrañar cada día mi tierra, ¿no? Mis raíces, mis amistades. Yo fui una persona de muchas amistades. Mi casa era una casa donde estaba permitido que hubiera 10, 20 personas adentro, porque mi mamá nunca me dijo nada, al contrario, para ella era un gozo también ver que yo tenía con quién jugar o con quién convivir, ¿no? Entonces, en todo lo que es mi barrio, los Virreyes, este barrio que yo quiero mucho de allá donde yo crecí, había muchos niños y muchos jovencitos en esas épocas, niños y niñas. Entonces, en mi casa todo el tiempo hubo esa oportunidad de convivir. A lo mejor también yo tenía la oportunidad, por ser hijo único y mis padres trabajando y todo, pues me compraban a lo mejor a veces cosas que los demás no podían tener. En el caso, te voy a recordar, yo soy de los años 90, en esos tiempos salieron las computadoras, los Nintendos, empezamos con los Ataris y luego nos fuimos con los Super Nintendo y luego que el PlayStation, el Xbox, todas esas cosas que iban saliendo, yo tenía la oportunidad de que me las compraban o en algún momento me amanecían en la Navidad o esto a saber. También no me regalaban nada, las cosas mi mamá siempre me las tenía que ganar, ¿no? Ella me las intercambiaba por algo de la escuela, por alguna cosa que hiciera, ¿no? Entonces, ahí en la casa, pues, yo todo el tiempo jugando con mis amigos, toda la bola ahí en el cuarto, en la sala, mi mamá pues trabajaba todo el día y pues yo ahí me la llevaba en la casa y ahí era como el espacio de todos. ¿A qué voy con esto? Todos esos amigos los dejé allá, se quedaron allá. Y muchos de ellos perdí la huella, porque también entiendo a veces que la vida es así, uno tiene que volar. Yo tengo dos conceptos de la amistad que ya les contaré en esta misma plática, pero primero voy a hablarles de lo bueno de la amistad y también de lo que a veces pienso que es un poco desgastante y es cansado el llegar a tener muchos amigos y que a veces también es un poquito necesario el darse su tiempo para uno volar, porque también no le puede regalar también toda la vida y todos los días y todos los minutos a las amistades. Entonces, el Chuyito, el Rubén, el Eric, el Gerrael, el Germán, el Kikín, el Iván. Hombre, éramos tantos. Es que puedo mencionar, yo creo, 100 y no me va a parar la boca de tanta gente que habíamos ahí en ese barrio. Ahora imagínense que todos esos eran de mi barrio, ¿no? No se enojen si no los menciono, plebes, ¿eh? Acuérdense que yo los quiero mucho a todos y que todos somos virreyes. Todos somos virreyes 14, locos forever en greña. Así decíamos, ese era nuestro slogan de allá del barrio. Porque éramos del norte, entonces el norte es 14. Entonces virreyes 14, locos forever en greña. Esa la inventó el Yair. El Yair, que era un personaje de ahí del barrio, ¿no? En cada barrio hay un personaje, acuérdate del personaje de tu barrio o de tu ciudad, que no puede faltar. Entonces, eso era un mundo. Ahora les voy a contar del otro mundo. Recuerden que les he contado que tuve la oportunidad de que mi madre me tuviera en una escuela privada. Eso me hizo a mí siempre tener esos dos mundos, ¿no? Y esas dos caras de la moneda. Mi barrio era un barrio muy popular, de gente totalmente normal, con trabajos normales y gente pues con media baja, ¿no? Todos éramos iguales ahí. Pero cuando yo iba a la escuela, yo iba en escuela con puras personas, de alguna manera, que eran alta, clase alta, así lo... no me gustan a mí esos términos, pero pues son cosas que ha inventado la sociedad, ¿no? Y que ha etiquetado a las poblaciones de las sociedades. Entonces, ahí yo me he relacionado con otro tipo de gente, otro tipo de pláticas, otro tipo de amigos. Y esos amigos, pues eran personas de alguna manera totalmente diferentes a lo de mi barrio. Y también tengo muy buenas amistades de esa época, ¿no? De toda mi escuela. Ahí te puedo hablar de gente que hasta el día de hoy ha trabajado conmigo, ha sido parte de mis equipos de trabajo. Amigos que han viajado conmigo, que hablo de Octavio, hablo de Gilberto, que yo me los traje también para Estados Unidos de alguna manera cuando ya me empezó a mí a cambiar la vida. Les dije, oye, plebes, véngase para acá porque vamos a trabajar aquí que los ocupo. Y pues uno de ellos era encargado del transporte, la transportación. Otro de ellos mi asistente personal y también ayudándome en todos los shows, todo lo que tuviera que ver. Y así ha sido muchos amigos de alguna manera de mi vida que he podido yo jalar para acá, para Estados Unidos. Pero tenía otra etapa, mi raza, otra amistad, otro mundo totalmente diferente, que era mis amigos músicos, mis amigos de la banda. El mundo musical era otro rollo. A esa edad, se los digo yo, a los 12 años, cuando yo tenía esa edad, eran otros tiempos, no existía que alguien de esa edad o esa corta edad anduviera en agrupaciones, ni en cosas de música, ni amaneciéndose en las madrugadas, cantando en las fiestas, porque no era normal. Entonces imagínense que todo ese nicho de personas y amistades que tengo, que conocí durante toda esa época, son personas que a veces me doblaban la edad o me la triplicaban. Eran personas más grandes, gentes que ya tenían muchos años en eso de la música. No quiero que se me sienta ni uno, pero toda la banda Costa Azul, por ejemplo, que éramos 16, 17 individuos ahí viajando por todos lados. Imagínense las hermandades que se criaban ahí. El Adrián Graf, mi gordito Graf, el Furcio, el Quique, el Martín, el Corte. ¿Qué más? No me quiero que no se me vaya ni uno. Me quiero ir así como me los imaginaba cuando estaban alrededor de mí. Aquí a la derecha tenía al Wango, al Cristian, y luego tenía los trombones. ¿Quién más? El Kik, el Sergio, el Alier atrás, el Morro en las tarolas, Vicente en paz descanse, Charlie en paz descanse en el acordeón también. Ay, no, tanta gente que pasó por las líneas de la banda también. Ese mundo era otra cosa. Ahora, yo he decidido en mi vida que los amigos que más de alguna manera me han hecho sentir más cómodo, que he podido ser más yo, que he podido aprender de ellos, que me han funcionado más como una amistad real y que me han demostrado su amistad real, son personas mayores. Tengo una relación maravillosa con personas mayores de más de 50 años, 55 años, 60, 65 años. Y son como para mí como mentores de la vida, porque nadie de ellos te va a mentir, nadie de ellos te va a decir algo que no hayan vivido. Y ahí es donde la experiencia, la pericia, todo lo que hayan aprendido durante los años de manera natural, pues ya te lo están compartiendo a ti.
Daza, ¿nosotros seremos buenos amigos para nuestros amigos?
Por eso estoy haciendo esto, conciencia, porque no. A veces siento que no lo soy, y a veces siento que soy malagradecido y que no estoy haciendo lo correcto porque hay muchas amistades que no las he vuelto a ver y que de alguna manera u otra, pues nos han apoyado. Pero yo me quedo, conciencia, con esto. Me quedo con cuál fue la última impresión que tuve con ellos. ¿Y cuál fue lo último que yo hice o que hicimos juntos? ¿Y cómo quedó cómo cerró ese ciclito, ese ciclo en el que estuvimos? Y si es positivo, que la mayoría de las veces así es, tú sabes que no tenemos problemas con nadie, pues con eso me quedo y ahí es donde mi mente como que empieza a trabajar, tú sabes, como que ya nos empezamos a calmar y a no sentir tan mal. Pero claro que no somos los mejores amigos. Claro que a veces tenemos nuestros errores, por eso estoy abriéndome y contando esto. Les pido disculpas a todos, a mis fans, los incluyo, porque no estoy todo el tiempo para ustedes. Pues no quiero inventar ninguna excusa, simplemente es la verdad. No, a veces, ahí es donde te digo, y tú me lo has dicho, conciencia, se nos puede llegar a subir la fama, puede llegar a tener que ver eso también. El que a veces uno se confía, ¿no?, en más y dices, no importa, ahí están. Pero no, los amigos se tienen que cultivar, los amigos se tienen que mostrar interés sobre ellos, que los apreciamos con detalles, con algún regalo, con algún mensaje, mantener el contacto. Hoy en día, pues también las redes sociales nos quitan pretextos, porque hoy en día es más fácil comunicarte con alguien. Pues hay que apoyarnos en momentos difíciles, para eso estamos los amigos. Yo te lo digo, en los últimos años he sido un poquito alejado de todo. Era necesario no me arrepiento. Pero a todos esos amigos que yo tengo en la vida, yo sé que ahí están. Y que el día que nos volvamos a ver, vamos a reírnos como si nos hubiéramos visto ayer. Con ese amor que yo les tengo y ustedes me tienen, porque saben que el Daza a un amigo lo agarra como un hermano. Y que a lo mejor eso es, esa exceso de confianza que a veces dices, no le hace, ahí están. Si todos fuéramos más amigos, pues menos problemas habría. Porque un amigo se comprende, un amigo se entiende cuando está enojado, se debates con un amigo y nunca escala a otro nivel, porque siempre sabes que al final está la amistad, que es un valor que lo tenemos que poner en práctica desde nuestros hijos, inculcarlos de que los amigos son como un hermano de otra madre. Y hablando de todo esto, para estar también pendientes de todo lo que estoy hablando y conectar esa mente de la imaginación que crea la voz con lo visual, les voy a compartir en mis redes sociales fotos con mis amigos, fotos que nadie conoce, con amistades de mi infancia, gente que ha sido importante para mí. Les cuento que conservo mis amistades desde que estoy chiquito, desde que en el kinder siguen siendo mis amistades al día de hoy. Ya tenemos todos hijos, ya tenemos otras edades y es muy interesante. Entonces te invito a ti que me compartas también ahí en los comentarios fotos con tus amigos. Quien sea tu mejor amigo, que tú le tengas confianza, tú compártemela ahí también para estar en esa conexión. Ahí en los comentarios cuando veas este post, ahí tú me comentas. No nomás yo. Ustedes también chismeen y cuéntenme cosas a mí. Entonces vamos a seguir con más cosas. He estado pendiente de todos los comentarios. Te he estado dando likes también en todas mis redes sociales. Pues siempre quiero estar en contacto contigo. Así que comparte esto. Compárteme tu experiencia, lo que sientes al escuchar esto. Si te sirve, de qué temas quieres que hablemos. Para nosotros es muy importante tu opinión. Entonces pues ahí te invito también a que compartas el podcast con tus amigos. Es totalmente gratis, acuérdate. Tan así estamos pendientes de todos ustedes que vamos a irnos con una pregunta del público, porque ustedes recuerden que siempre pueden participar con nosotros. Lo único que hay que hacer es estar pues pendiente de cómo van a ser las dinámicas. Pero vamos ahorita que me dijeron que había una pregunta por ahí muy interesante.
Hola, mi querido Daza, habla Pati Escajeda. ¿Te atreverías a dejar la banda, el regional mexicano, tus botas y tu sombrero para incursionar en un diferente género musical, ya sea música pop, reggaetón, baladas? ¿Te atreverías, mi querido Daza?
¡Wow! ¡Qué buena pregunta, mi Pati! ¡Qué buena pregunta, Pati Escajeda, si así escuché bien! Miren, yo soy un artista, una persona que odia, se los digo así, le repugna. Si algo, el Daza puede hablar mal de algo, es eso, que a las personas las etiqueten. A mí no me gusta que a nadie lo etiqueten, porque al final del día somos la misma raza humana. Entonces, pues desde ahí empieza el error, ¿no? Cuando empezamos a tratar de diferenciarnos unos de otros. En el caso de la música, para mí eso es muy importante porque es un sentimiento y si no lo sientes, no lo sientes, y si lo sientes, lo sientes. Si te pone a bailar algo, te pone, y si no, no te pone. Entonces, para mí nunca ha sido un género en mi cabeza. Imagínense que el cantante es un instrumento musical. Así como tú ves una guitarra, ves un trombón, una tuba, una batería. Esa batería, esa trompeta, esa guitarra, se puede usar el músico de la Filarmónica de Londres o la puede tocar la banda El Saucito de allá de Jiquilpan, Michoacán. El instrumento es lo mismo, nada más es la manera de ejecutarlo. ¿Cómo lo ejecutan? ¿De qué manera el sentimiento va? Y ahí es donde cada género tiene su sentimiento y su manera de ejecutar. Si yo te digo que a mí me encanta el rock and roll, pues oye, yo puedo cantarte una balada, pero también te puedo hacer... Ese es el rock, ¿no? Esa es la intención del rock. This is the song from the broken heart. Es una manera nada más de que la voz la cambias y la manera de tu instrumento ejecutar. Te digo, a lo mejor, el mariachi, ¿no? Vamos a hablar del mariachi. Pues la manera de ejecutar el mariachi es con una voz un poquito... Es una técnica diferente y es por eso que ustedes escuchan a veces que los mariachis tienen la voz fuerte de tenores, porque hay que hacer por tu maldito amor. Oh, oh. Es otra manera de apoyar. Entonces, no sé si esté aquí gritando mucho en el micrófono, pero les quiero explicar un poquito que cada cosa tiene una manera de hacerse, pero no deja de ser al final del día, un instrumento. Entonces, hablando de esto, Patty, quiero concluir que yo así me veo en mi vida. Yo no me veo con una etiqueta. Yo no soy una persona que quiera encasillarse nunca en nada. La música de banda fue lo primero que entró a mi vida. Entonces, hoy en día, lo único que el DASA tiene que hacer o ha tenido que hacer es aprender otras cosas nuevas, otros géneros, perderle el miedo a otras cosas. Y ahora con el programa de Tu Cara Me Suena, que muchos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver, de apoyarme en este gran proyecto que a mí me abrió las puertas de mi mente para otros horizontes, pues claro que dejaremos un ratito de repente de hacer lo que hacemos, siempre sin perder mi esencia, porque eso es lo más importante. Mi voz es mi voz, mi sombrero es mi sombrero, mis botas son mis botas porque así me gusta, pero no quiere decir que con el sombrero no te pueda cantar. Hasta te puedo rapear porque créeme que me encanta el rap. Entonces, mírame, ven que no tengo tiempo para mentiras. Yo te dije estás mintiendo y lo mismo repetías. ¿Cómo fingías amarme de la forma que decías? Ahora sola te quedaste, estás con otro y todavía me llamas. Así la neta, pues no sé qué tramas. Me llamas en la madrugada para decir que me amas, que todavía me tienes ganas. Que te hago el paro para prestarte una lana, pero ni modo, tú solita te mataste. Al utilizarme la forma que me trataste, juraste amor, intentaste, fallaste. Ahora te arrepientes, pues toda la de te quedaste. Antes me gustaba por bonita y disoluta, pero no sabía que otro güey ya te disfruta. Te creíste lista, te creíste astuta, pero para mí siempre fuiste una. Ay, que te quedaste, ¿verdad? Con la duda de que qué voy a decir. A lo que voy con esto es que cantar es cantar. Y mame, mi mentirosa, tú eres una mentirosa. Tú, mi amiga, amante, amor y todo lo que quiero eres tú. Ya me vi cantándote canciones al oído. Si tú eres cantante y te gusta cantar y eres de los que me estás escuchando también porque esperas a lo mejor que algún día te dé un consejo, más adelante te lo prometo que te voy a pasar todos mis tips. Así que para concluir esto, tú que me estás escuchando, que no te etiquete nadie. No dejes que nadie te meta en la cajita donde ellos te quieren ver nada más, porque eso también hace que tú tengas miedo de seguir avanzando. No tengas miedo de nada. Rétate. Sigue para adelante y sigue aprendiendo. Me están diciendo también que hay otra pregunta. Vamos a ver si ya le contesté a Patty esa pregunta. Ahora vamos a ver qué otras dudas tienen ustedes. Mi raza humana.
Estoy pensando dejar de estudiar para poder trabajar. Porque es que la verdad me aburren las clases. Pero pues mis papás no me entienden y tampoco no quieren que pare de estudiar. Y la verdad me gustaría saber qué puedo hacer o qué debo de hacer.
Oh, wow, Fanny. Está muy buena tu pregunta. Mucho, muy buena. Pero vamos a hacer las cosas mucho mejor. ¿Se me está ocurriendo algo? Te pido que me des unos días para encontrar a la persona adecuada. Creo yo que un profesional nos podría ayudar muchísimo más. Así que dame unos días para encontrar al mejor profesional que te pueda dar ese consejo que tú estás pidiendo, porque la verdad es que yo tengo una respuesta, yo te daré mi opinión, pero el consejo de un especialista yo creo que nos va a ayudar a todos. Así que te prometo a ti que te voy a conseguir al mejor o a la mejor profesional en este tema. Así que vamos a dejar esto pendiente para que tú y yo más adelante y todos nosotros aprendamos por qué nosotros llegamos a tener esos pensamientos. Ok, Fanny. Ay, es duro esto. Pero bueno, aquí estamos y seguimos con toda nuestra energía, que vamos a seguir hablando de cosas que pues a mí también me interesan, porque siempre he admirado a las personas que salen adelante. Las cosas no pasan de un día para otro. La gente juzga y no sabemos que detrás hay una historia, ¿no? De las cosas. Entonces ahorita lo que le quiero hablar es de esas personas que detrás de esa historia que ustedes ven solamente en ese momento, no se dan cuenta que la historia de éxito de esas personas tiene mucho sacrificio y muchas reglas básicas, o han seguido un manual de cómo se hacen las cosas y cómo se llega a lograr algo de éxito en algún negocio, en algo que quieras emprender. Entonces, pues ahorita quiero tocarles ese tema un poquito de pues el por qué realmente muchas personas son ricos, son millonarios o son exitosos en lo que hacen. Y la habilidad de esas personas que yo más les he admirado, que para muchos que me están escuchando, para ti que me estás escuchando, puede llegar a ser algo mal visto, ¿no? La habilidad que los ricos tienen es hacer que los demás trabajen para ellos. Se escucha fuerte, Obviamente, porque es como decir, ah, trabaja para mí, hazme rico. Pero hay que ver el trasfondo de todo esto, el por qué realmente esto se dice. Por ejemplo, imagínate, si tú tienes la idea de un negocio, por ejemplo, si quieres poner una empresa de limpieza, vamos a decir, ¿no? A todos nos gusta limpiar. Todos tenemos en nuestra casa que limpiar, es algo que nunca se va a acabar. Yo soy bueno para limpiar y créanme que lo hago. ¿Quieres poner una empresa de limpieza? Para conocer ese trabajo y qué significa y qué es lo que estás ofreciendo y puedas dar un trabajo de calidad, primero tienes que hacerlo tú. Para ser general, tienes que pasar por haber sido soldado, teniente, muchas cosas, no sé honestamente el orden, pero no puedes llegar al rango más alto si no pasas por el 1, por el 2, por el 3, por el 4, por el 5, hasta que llegas al 10, ¿no? No te puedes saltar pasos. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Primero tienes que empezar a limpiar las casas tú. Tú, para que tú sepas lo que va a sentir la persona que algún día va a estar cubriendo tu puesto y que tengas toda la capacidad de decir qué está bien, qué está mal, o esto así se hace o esto no se hace, y que tengas el conocimiento y la credibilidad de poder dar una opinión. Primero empiezas a limpiar la casa tú, después tú ya no la limpias. Tienes que buscar a alguien que la limpie. Entonces ahí vas aumentando tu equipo de trabajo, ¿no? Vas aumentando a la gente que te va a ayudar, que va a ser la que te va a llevar adelante esa misión de crear tu empresa, ¿no? Y luego te pones a buscar las casas que van a limpiar. ¿Por qué? Porque tú ya estás enfocado en otra cosa. Ya sabes que tienes que buscar la casa para que luego esa persona que tú ya encontraste vaya y la limpie por ti y que tú ya no hagas lo de la limpieza, sino que te dediques a la cuestión administrativa, a la cuestión de logística, del marketing, de otras ideas, de estar buscando el trabajo, ¿no? Estar buscando el hueso. De ahí, el negocio va a ir creciendo poco a poco, al grado a lo mejor que algún día tienes muchas más casas, vas contratando a más gente y la cadenita va solita, todo el mecanismo, ¿no? ¿Y qué pasa? En los ricos lo que quieren lograr es que ese negocio funcione en automático, sin tu presencia ahí, que todo fluya como tú alguna vez lo empezaste. Así como ese pequeño ejemplo que yo te di, se han logrado las empresas más grandes del mundo. Y las cosas más impresionantes, las historias de éxito más grandes de hoy en día de las empresas, todo empezó de puerta en puerta, tocando con el CEO de la compañía, o sea, con el jefe, con el dueño. Todo empieza poco a poco. Se los pongo en perspectiva desde el punto de vista mío. No puedo yo lograr lo que he logrado hoy en día si yo no hubiera empezado cargando las bocinas, poniendo los escenarios, poniendo las luces, la iluminación, bajando de los autobuses los instrumentos. Yo era un secre se le llama a las personas que hacen eso. Ahí sí empecé, cuando los músicos todavía no llegaban, y pero todo ya estaba armado, pero ellos nomás iban a llegar a tocar. Pues nosotros éramos los que hacíamos las pruebas de sonido con los instrumentos, ahí le pitábamos a la trompeta en los micrófonos, a las baterías, a las tarolas, a las tamboras, a todos los instrumentos que se usan. Ahí fue donde yo empecé primero a aprenderlos a armar, luego aprender a ver cómo funcionaban los escenarios, las luces, las consolas. De ahí, pues no llegaban los músicos. Imagínate qué hacía yo. Me ponía a tocar, me ponía a pegarle a la batería, me ponía ahí, hasta un ruidajo tenía y hasta a veces me callaban. Pero yo estaba aprendiendo. Al tiempo ya tocaba yo esos instrumentos que jugaba con ellos. Y al tiempo me dieron la oportunidad, esa misma banda donde yo trabajaba, el secre, de cantar 2-3 canciones enfrente. Y así me fui metiendo. Pero hoy en día, todo lo que he vivido, pues tiene que ver con esos pasos que les contaba al inicio. Tuve que haber pasado por el 1, por el 2, por el 3, por el 4. Va. Y así irán ustedes sabiendo historias de mí, que a lo mejor al final de esta aventura, que no sabemos cuándo vaya a ser, entiendas de que, por eso el Daza le ha pasado mucho de lo que le ha pasado. Y nada es una consecuencia, nada es una casualidad, todo es una consecuencia más que nada de hechos y de cosas que le pasan a las personas que, porque te lo digo yo, desde mi punto de vista, yo me considero una persona exitosa porque hago lo que amo y aunque no me pagaran, lo siguiera haciendo. Entonces ahí yo considero que eso para mí es el éxito. Recrear esas reglas o esos pasos que hacen las personas que ya lo lograron una vez, porque para todo hay un manual en la vida. Entonces, si seguimos el manual de la gente que algo bien ha logrado, algo bien nos irá. Yo también tengo mis mentores y tengo mi gente que admiro, pero nada pasa de un día para otro, nada, porque lo que pasa de un día para otro así se nos va a ir. Entonces es muy importante, las raíces del árbol primero crecen y luego de ahí para arriba. Nadie lo va a tumbar si las raíces están fuertes. Estas palabras que te dije ahorita de los secretos de ellos, de los ricos, si lo pasas a palabras muy sencillas, es eso. Tenemos que esperar a que la raíz se ponga fuerte. Y eso es a base de trabajo. El tiempo lo dirá todo. Hoy en día estamos acostumbrados a ver que las cosas pasen rápido, porque así nos lo muestra el internet, así nos lo muestran las redes, como que todo es inmediato, automático, pero la realidad es que la historia detrás de las fotos nadie las cuenta. Pues por medio de esto estamos aprendiendo que hay un mundo detrás de cualquier historia. Pues mire, tú en mi podcast, en toda esta aventura, siempre vas a escuchar estas palabras, porque para mí es la esencia de este podcast. Esa es mi creencia de la vida y por eso siempre voy a tratar de poner énfasis en eso. El poder de las palabras. Vamos a llamarlo así, como será un pequeño segmentito dentro de todos nuestros podcasts. El poder de la palabra te lo dice todo. Creo que las palabras son las armas más poderosas que existen en el mundo. Han hecho y evitado guerras. Cuando las guerras se están por hacer, entran personas diplomáticas a usar sus palabras y a mediar, ¿no?, la situación para que nada pase. Entonces imagínense que desde ahí hasta donde tú quieras, hasta cambiar la vida de una persona. ¿Tú sabes cuál es la palabra más conocida del mundo? La verdad yo no sabía. Y es algo tan lógico porque tú lo usas. Yo lo uso. Lo usan en China, en la India, en Pakistán, en Perú, en Argentina, en Timbuktu, en cualquier lugar donde tú te quieras imaginar, usan esa palabra. Es muy rara. ¿Por qué? Porque no es una palabra completa para lo que yo veo, pero tiene mucho poder y se usa en cualquier idioma cabe. Te estoy diciendo esto porque te quiero emocionar todavía. ¿Cuál es la palabra más conocida en el mundo? Yo me quedé con el ojo cuadrado cuando escuché y empecé a leer esto. Ahí te va. La palabra más conocida de este nuestro mundo es OK. OK, mamá. OK. OK. O-K. Imagínate. O y la letra K. OK es una palabra que está en cualquier idioma. OK proviene del inglés. Simplemente con decir OK, la gente aquí y en China ya entendió que OK, que estás de acuerdo. Esta palabra sirve para también decir que está bien, para indicar una conformidad, ¿no? O sea, OK, estoy conforme con lo que estás diciendo. Me da mucho gusto compartirles esto porque yo creo que ni yo lo sabía antes de leer todo esto. Y yo creo que nos va a educar a que todos estamos conectados de alguna u otra manera. Cuando cualquier persona te diga algo en otro idioma que tú no conozcas y que no sepan ni qué está diciendo, tú nomás dile, ok. ya, con eso se acabó la plática. Así lo hacía yo cuando no hablaba inglés. Créanme que yo he aprendido inglés y eso también será un tema que en algún momento lo hablaremos, de cómo yo tuve la capacidad de aprender inglés ya grande y que tú también tienes. Que simplemente hay que encontrar fórmulas diferentes, que yo creo que yo tengo la mía y que te la puedo compartir para que se te abre un poquito más ese oído y que todos tenemos la capacidad de aprender cualquier idioma. Ok, amigos. Pues vamos a mirar. Ok. Resumiendo todo esto, el poder de la palabra ok es para mí como una manera humilde de aceptar algo. De repente tú, que me estás escuchando, tienes algún problema, alguna situación que no te agrada o algo que tú sabes a lo mejor que tú tienes la culpa. Ahí es donde el poder de la palabra nacerá. Empieza por decir, ok, sí, ok, yo tengo la culpa, yo la estoy regando, o ok. Pero desde ahí, agarra esa viada para que de ahí, borrón y cuenta nueva, le des vuelta a esa hoja y a volver a escalar y a volver a volar. Así que, ok. Se ha llegado el momento que a mí casi, no creas que tampoco me gusta mucho, pero pues no pasa nada porque nos vemos y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Te digo que nos vemos porque también nos estamos viendo por las redes sociales. Recuerden que todas las redes sociales están manejadas por mí. Sígueme como El Daza en todos lados, muy sencillito, no hay otro, estoy verificado. Y también te voy a compartir una idea que traigo. Si tú eres una persona que te gusta andar ahí en las redes sociales, comparte mi podcast, porque la persona que más comparta, yo me voy a dar cuenta. Acuérdense que nosotros también podemos darnos cuenta por medio de todas las redes. ¿Quién es el que más chisme dio y que pasó de boca en boca este podcast? y le voy a dar un regalo muy especial. Eso no se sabe quién, porque yo voy a estar checando con todos mis ojitos quién fue la persona que más compartió a todos sus contactos, y van a recibir algo muy especial. Así que, a ti que me escuchas, te mando mucho ánimo, buena vibra, siempre cree en ti, y vámonos a seguir avanzando, que la vida es muy bonita. Les mando un abrazo a su amigo Daza Ed, el Daza. ¡Ánimo, raza humana! ¡Ánimo! ¡Sí se puede!